Sefer, de libros y autores.
Es una alegría volver a saludar aquí en Radio Sefarad a Antonio Pillar. Bienvenido, Antonio.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien.
Me alegro de, después de tanto tiempo, de hablar contigo.
De tanto tiempo y de tantos libros, porque seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan esos títulos de los que ya les hemos informado aquí en Radio Sefarad: Judía Lucentina y Neoyorquina, el inicio de una trilogía que Antonio Pillar continuó con La Judía de Manhattan y Nostalgia de Sefarad. Y ahora llegas con otro libro, Antonio, también relacionado con el mundo judío. Nos sitúa en el siglo V, en la Hispania Romana.
Bueno, el libro está a caballo entre el cuarto y el quinto.
Ok.
Porque digamos que la judía de Cástulo, Esther, la protagonista, pues nace justo cuando muere Teodosio. Teodosio muere en el 395 y ahí ella ve la luz, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es por lo que comento arranque de finales del cuarto y quinto en su recorrido, ¿no? Esa es la verdad.
Muy bien. ¿Y quién es Esther? ¿Y por qué es la judía de Cástulo?
Bien, bueno, la verdad es que lo primero que habría que decir es que es Cástulo, porque para quien no lo conozca, que bueno, sospecho que la mayoría de las personas que se mueven en el mundillo de la historia y demás lo conocerán, Cástulo es una ciudad iberorromana con 4.000 años de historia, y está muy cercana a Linares, vamos, a 5 o 6 kilómetros, podemos decir, ¿no? Y bueno, fue una ciudad capital de la Oretania, es decir, en época de los íberos y demás. La Oretania, si tuviéramos que situarla en el momento actual, era una región importante, pues porque llegaba a tocar, digamos, provincias como la actual Jaén, Albacete y Ciudad Real, Entonces Cástulo era capital de ese espacio. Y las implicaciones de Cástulo con cartagineses y romanos son importantísimas. ¿Por qué motivo? Pues porque digamos que en Cástulo estaba el control metalífero de metales como el cobre, plata y plomo, ¿no? Tan importante en esa época. Raquel, de todas formas, sabes que tengo tendencia a enrollarme.
No,
me preguntas siempre que quieras.
Pero tenías razón, había que situar primero Cástulo y también temporalmente, porque faltaba muy poco para la caída del Imperio Romano de Occidente.
Sí.
Y la comunidad judía de España y en concreto de esa zona en la que nos sitúa tu novela, bueno, pues de repente, bueno, ¿qué le sucede a los judíos de Cástulo que nos puedas contar, sin destripar la novela, por supuesto? Y que,
bueno, sabes que no me importa, que no me importa de vez en cuando hacer un poquito de spoiler, y la verdad es que la novela tiene una componente histórica altísima, es decir, yo incluso me atrevería a decir que el 80%, y bueno, Cástulo, al ser tan relevante, pues en el 2012 se descubren, digamos que, tres lucernas con menorá, y un grafito sobre una tapa de una vasija, ¿no? Con escrito con algunos rasgos en hebreo. En definitiva, hay unas excavaciones posteriores, recientes, en el 2023, que tenían como título Cástulo Sefarad Primera Luz. Yo cuando hablé con el director de las excavaciones, Marcelo Castro, pues bueno, le comenté que bueno, que me llamaba la atención el título, pues porque realmente sobre los judíos en la antigüedad hay poco escrito, poco rastro en definitiva. Me vienen a la mente las lápidas famosas de Adra y de Tortosa. Adra, la de la niña, pequeñita de un año y Tortosa la de la joven. Estamos hablando del siglo III, IV, V. Pero luego después, que han aparecido una concentración de, digamos, de lucernas, como lo que ha aparecido en Cástulo, pues bueno, pues la verdad es que es muy relevante dentro del mundo judío, ¿no? Cástulo, insisto, me voy a repetir un poco, pero ha sido una ciudad amurallada prácticamente hasta el siglo XV, XVI, en el que se demolieron las murallas, pero anteriores a eso, bueno, ha tenido hallazgos impresionantes. ¿Por qué? Pues porque en el 206, antes de Cristo, pasa a Roma. Y bueno, Roma le da el derecho de municipio romano, de ahí que, bueno, haya tenido una relevancia impresionante, ¿no? Luego, dentro de unas murallas de 4 kilómetros, esas 70 hectáreas, pues la población era importante. Y en una de las partes relevantes, de, digamos, de la ciudad, es entre el 350, 360, cuando aparece esa comunidad judía, que está hasta el 470 aproximadamente, ¿no? Luego es un periodo importante, un periodo tan importante en el que podemos incluso decir, y hay un arqueólogo que he tenido contacto con él de cara, bueno, leyó el manuscrito de esta novela, Bautista Ceprián, que ahora tiene unos artículos sobre la sinagoga de Cástulo. Es decir, Cástulo nos va a sorprender en muchos aspectos. Hay excavado únicamente un 4% y sin embargo sabemos que hay bueno, cantidad de hallazgos por, bueno, no son hallazgos, temas por descubrir, desde circo, teatro, anfiteatro, etcétera, etcétera.
No, pues desconocía, ¿Esther? sí, desconocía la importancia arqueológica de Cástulo en lo que tiene que ver con el mundo hispano-judío. Antonio, y gracias a la novela La judía de Cástulo, bueno, pues podemos también conocer más detalles. ¿Cómo es Esther y qué nos quieres transmitir con su historia?
Esther es una, bueno, yo acabo enamorado de los personajes de mis novelas, y la verdad es que ya he comentado que nace cuando muere Teodosio y tiene un padre maravilloso, Joseph, y bueno, la niña tiene una avidez extrema por conocer, por aprender. Y tiene la suerte de un padre que no le pone ningún tipo de pega o reparo, por darle a conocer todo lo que ella quiera conocer, ¿no? Entonces, inicialmente, pues tiene preceptores, digamos, en Cástulo, que la cultivan un poco sus saberes hasta una edad corta, vamos a llamarlo así, pero yo no digo que Cástulo se le quede corto, pero tenía deseos de conocer otros lugares y otras ciudades del Mediterráneo, importantes, relevantes en la época. Y bueno, el padre es un viajero empedernido, vamos a llamarlo así, y no es que viaje con el padre, pero sí el padre le facilita pues, que acceda a esos lugares lejanos, ¿no? Como puede ser incluso hasta Alejandría, incluso, ¿no? Alejandría, que estamos hablando de una época en la que Hipatia existía, y no quiero destripar mucho, pero bueno, Alejandría llega, evidentemente no se queda en Alejandría, pero se mueve por el Mediterráneo, por una serie de ciudades relevantes, como pueden ser incluso Tarraco, antes ha pasado por, digamos, por las Baleares, donde tiene familiares, y pasa un tiempo allí con ellos. Le hubiera encantado quedarse con sus familiares de las Baleares, pero no se queda. Acontece en el 418 un evento muy, muy significativo en la historia judía, como es que el incendio de la sinagoga que había en Mahón, en Magona. El obispo Severo, bueno, pues en ese afán de convertir a la comunidad, y lo consigue, una comunidad importante y amplia con bueno, con 500 judíos, pues acaban convirtiéndose y, digamos, pero acaban convirtiéndose un poco porque no quedaba más remedio, ¿no? Entonces, Esther es un personaje que el padre le va a permitir una libertad para conocer, y conocer donde tenga que conocer, ¿no? Si es la judía de Cástulo, hay algo claro. Anhela Cástulo. Cástulo está sobre una meseta de 70 hectáreas y pasa un río por su ladera, el Tujío. El Tujío acaba conectando con el Guadalquivir. Cástulo es la cabecera, se puede decir, un poco del Guadalquivir, aunque no es que en Cazorla. Y ella, digamos que siempre va a anhelar su huerta a Cástulo, hecho que acontece, por así decirlo, ¿no? En un momento ya, no digo muy avanzado, no nos de su vida.
No nos cuentes más. ¿También conoce el amor, Esther, en esta novela?
Por supuesto que conoce el amor.
Y además, en tus novelas siempre hay amor, Antonio, entonces por eso a mí me parece un componente fundamental para añadir interés, ¿no?, a las historias.
Pero te diré algo, Raquel, conoce el amor y también, digamos, la dureza de la vida con el amor a veces, uh-huh. ¿Eh? Entonces sí que lo conoce y llega a saborearlo en toda su intensidad, ¿no? Decía anteriormente, bueno, la novela se finaliza, tiene unos enfoques diferentes porque emperadores que, por ejemplo, romanos que no han estado demasiado bien vistos en la cultura occidental, vamos a llamarlo así, pues desde el punto de vista judío, pues se les da otro enfoque en la novela, ¿no? Por ejemplo, Caracalla, con ese edicto de nacionalidad, pues sale bien parado en la novela, curiosamente, ¿no? Poco usual en otros escritos, ¿no? ¿Y por qué motivo? Pues que el padre tiene una... y estamos hablando del 200 y algo, ¿no? Porque el padre quiere que conozca su cultura, igual que quiere que en un momento determinado conozca también la guerra judía, ese intervalo de tiempo considerable en los que los judíos han estado luchando contra Roma, ¿eh? Entonces, bueno, creo que la novela, el otro día, bueno, semana atrás se presentaba en la UNED de Úbeda y curiosamente una arqueóloga decía que tenía que ser un libro que tenía que estar puesto en ciertas carreras. Digo, bueno, pues es un elogio impresionante, ¿no? Pero es verdad que se ha llevado un tiempo escribirla, pero me siento satisfecho de lo que he recopilado en ella, ¿no?
Bueno, y me imagino, Antonio, que han sido muchas horas de estudio, de búsqueda en los archivos, de trabajo. Dicen desde la editorial donde se ha publicado La judía de Cástulo, les vamos a poner el enlace para que se puedan hacer con la novela, por supuesto, a pocos años de la caída del Imperio Romano de Occidente, los judíos de Cástulo, sí, apremiados por eventos acuciantes para su integridad, abandonan súbitamente sus hogares. Eso es lo que también nos cuenta esta novela. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos, Antonio.
Bien, esa última parte que menciona la vamos a dejar en suspenso porque, claro, tiene una relevancia considerable, pero sí tengo que avanzar, que estamos en una época, el cristianismo llegó muy rápido a Cástulo, ¿eh? Cástulo tuvo silla episcopal pues muy pronto, ¿no? Finalmente... Tan pronto como que había obispo en el año 300-314 secundino, ¿no? En el 666 pasa a Baeza, ¿eh? Pero el cristianismo en Cástulo estaba fuerte. No estoy diciendo que huyeran hubo otros eventos que hicieron que tuvieran que salir de Cástulo. Uh-huh. De hecho, las excavaciones se encuentran pues, un poco como si tú abandonas una casa súbitamente, objetos que no te ha quedado más remedio que abandonarlo, aunque fueran preciados para ti, ¿no? Wow. Pues, animo a que se visite Cástulo, era una intención de esta novela, ¿eh? Uh-huh. Porque Cástulo hay el mosaico de los amores, tenemos que irnos ya ahí a la época de Domiciano, siglo I-II, aproximadamente datado, ¿no? Pero Cástulo es una, si me permite la expresión, una mina de sorpresa en cualquier... un golpe de picola que se da, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que hay excavado únicamente un 5% de esas 70 hectáreas que decíamos que están en torno al intramuralla, ¿eh?
Wow. Pues,
o sea que tiene mucho que decir. Y bueno, hay una patena de Cristo en Majestad que es impresionante también. Creo que a nivel mundial pues, hay otro ejemplar, ¿eh? Y bueno, todo lo que se encuentra en Cástulo es único y relevante, vamos a llamarlo así, ¿no?
Muy bien.
Y espero que esta judía de Cástulo haga un poquito más de luz, en definitiva, ¿eh? En lo que es Cástulo y, por supuesto, en lo que es el mundo de los arranques de los sefarditas en una época en la que no hay demasiado escrito sobre ello, ¿eh?
Muy bien.
Esa es la verdad.
Pues por eso nos interesa también la judía de Cástulo. Te agradecemos el trabajo de investigación y nos alegramos mucho de poder presentar a nuestros oyentes tu nuevo hijo literario, la judía de Cástulo. Muchas gracias, Antonio. Hasta siempre.
Muchas gracias, Raquel, y gracias también a Ediciones Algorfa por publicar mi novela, en definitiva. Muchas gracias, Raquel. Thank you.